Ser Podcast.
Marcos López, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Aritz Gabilondo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Fullana, ¿qué ha dicho Simeone en rueda de prensa? ¿Qué nos hemos perdido?
Bueno, pues Simeone ha hablado sobre todo de los jóvenes, del futuro y del presente del Atlético de Madrid, y él lo tiene muy claro, que tiene un plan para lo que se avecina y por eso juega como juega y con los que juega ahora mismo.
No. El Atlético no ganó porque el Sevilla fue más contundente en las situaciones que tuvo para jugar el partido. Nosotros tenemos un plan. Eso no quiere decir de que salga bien o que salga mal, pero tengo un plan y no me voy a mover de eso.
No se va a mover del plan, y el plan pasa por en la Liga jugar con los que tenga que jugar para que estén bien donde tienen que estar bien los que tienen que jugar, el martes, y luego con la final de la Copa del Rey. Y si esto sigue así, pues fíjate lo que tendrá por delante a finales de abril y principios de mayo si consigue ese billete para estar en las semifinales de la Liga de Campeones. Y por eso le está dando mucha alternativa a la cantera. Hoy, como decíamos, esos tres debutantes, estaban todos los jugadores que hemos visto, que había 9 jugadores de los 14 que han jugado entre los titulares y los 3 suplentes, 9 jugadores menores de 22 años, que se dice pronto, y el de 22 es Marc Pubill, pero tenía 4 de 20, 4 de 21, Pubill de 22, luego los 2 de 24 que son Almada y Baena, y por eso estábamos ante el 11 inicial más joven de la etapa de Diego Pablo Simeone, con 23 años y 9 meses de edad. Era la media de los jugadores en el terreno de juego, y ha hablado así de este futuro que tiene el Atlético de Madrid con estos jugadores.
De la manera y la forma, porque hay formas para poder debutar, y lo hicieron con personalidad, lo hicieron con inteligencia, lo hicieron con capacidad, lo hicieron con muchas cosas positivas, y bueno, eso queda, eso está ya grabado, y a seguir mejorando, porque evidentemente las posibilidades, uno nunca sabe cuándo aparecen, pero pueden aparecer y tiene que estar preparado.
Marcos, hablábamos de rotaciones en el Real Madrid pensando en Champions, rotaciones en el Barça, que al final yo creo que han jugado más titulares de lo que yo, por lo menos, de lo que yo esperaba. Simeone no se ha escondido, ¿eh? Ha dicho rotaciones con todos.
Pero es normal, la prioridad es la prioridad, el trabajo que tiene el Atlético de Madrid por delante es absolutamente comprensible, la decisión que ha tomado Simeone, le espera la posibilidad de poder llegar a una semifinal de Champions, le espera una final de Copa, y cualquier otro entrenador en esas circunstancias está en su legítimo derecho de elegir a los jugadores que considere más oportunos para intentar ganar el partido de Liga, donde evidentemente ya no tiene nada que hacer, porque no sé a cuántos puntos está ahora mismo el Atlético de Madrid del Barça. Pero bueno, son 22 puntos, o sea, imagínate.
El problema aquí es precisamente ese, que da igual quedar cuarto que tercero en la Liga. Entonces llega un momento en el que, por ejemplo, ahora, donde hay muchos equipos en juego, en la zona de descenso en el caso de hoy, y el otro día en la disputa del título de Liga en el Atlético Madrid-Barcelona, que bueno, pues el Atleti sale plagado de suplentes y condiciona un poco lo que es la lucha por el título el otro día y lo que es la lucha por la salvación hoy. Yo creo que hay que, no sé cómo, arreglar de alguna manera que no dé lo mismo quedar cuarto que tercero, porque es que al final, con estas alineaciones que ha sacado Simeone en estos últimos dos partidos, pues queda todo muy marcado y muy condicionado para los otros rivales que han tenido los adversarios del Atleti, tanto hoy como la semana pasada.
Ronquillo, creo que nos queda por escuchar una reflexión de Luis García Plaza, que ha vivido de forma particular los últimos minutos del partido, ¿no?
Uy, qué mal lo ha pasado, ya, qué mal lo ha pasado ese hombre cuando ha visto a Lukman enfilar la portería de Sevilla. Lo ha confesado y ha sido muy gráfico a la hora de explicarlo. Pero bueno, vengo a decirte que él está convencido de que no se ha hecho nada. Es verdad que se ha dado un paso adelante, cómo no, ¿no? Ha salido Sevilla de la zona de descenso, pero madre mía lo que le queda. A bote pronto, el jueves de feria va a jugar frente al Levante a domicilio, luego va a Pamplona, y a partir de ahí la Real, y todavía un montón de partidos donde no hay nada hecho y donde todavía la sensación que transmite el equipo es de cierto miedo, de bloqueo, de piernas agarrotadas, de equipo atenazado. Todo eso se lo tiene que ir liberando el equipo a base de victorias. Hoy ha conseguido una muy importante, pero para Luis García Plaza lo que queda todavía es una faena, pero de las de verdad. Escuchen.
Si ganamos el Levante ya verás cómo tenemos menos miedo, pero es algo lógico, es que son seres humanos. Es que creemos que son robots, porque a lo mejor, no sé, son seres humanos. Cuando el equipo no funciona, el ser humano se mete para atrás, y entonces cuando todo fluye y todo va bien, sueltan. Ya te digo, si a mí después del gol quiero que hemos dado un paso atrás, que no quiero que lo demos. Y eso es un poco el miedo que tenemos, pero es lógico, o sea, no es una crítica, es que es algo lógico. Hasta yo cuando la he cogido Lundman, lo que te digo, me he cagado vivo. O sea, digo, hostia puta, en la segunda parte no han tirado ni a portería, si nos meten gol ahora, pues es fútbol y tenemos que sobreponernos. Pero os digo una cosa, como haya este ambiente aquí, los tres partidos que quedan en casa, vamos a sumar puntos aquí, vamos a sumar puntos.
Chazarri, era la sensación, al final todos con el culo apretado, ¿eh?
Sí, hombre, claro, claro, es que ya digo, la pelea esa es muy agónica, ¿no? Y aquí además el resultado del Elche ha hecho daño, ¿eh? Incluso yo creo que la pobre entrada que ha registrado Sánchez Pizjuán, ni 30.000 espectadores, ¿eh? Ni 30.000 espectadores, yo creo que eso ha influido, ¿eh? La noche deben, muy poco, hombre, este es un campo de 40.000 espectadores aproximadamente, ¿no? 30 y largos, ¿no? Pero ni 30.000 espectadores, eso indica la dimisión de muchos aficionados del Sevilla, ¿no? Y bueno, aquí echaba yo la cuenta mentalmente con Santi, ¿no? Echábamos la cuenta, ¿no? No pierdas en Levante, no pierdas en Valencia.
Que fíjate qué partido.
Sal de allí vivo. Claro, claro, es un partido que se va a jugar totalmente con el cuchillo, ¿no?
Pero después vas a Pamplona.
Eso es, eso es. Y luego
son dos partidos fuera los que tiene Sevilla ahora, ¿eh? No, claro, estaría mal que puntuasen los dos.
Exactamente, un puntito y luego llega aquí el Español, que la verdad es que no le gana a nadie el Español, y aquí en tu casa te la vuelves a jugar, ¿no? Y si tú eres capaz de ganar al Español y saca un empatito por ahí con esos cuatro puntos, bueno, hombre, ya se te irá poniendo otra cara, ¿no?
Santi, esto es lo que las matemáticas aquí no fallan. Si ganas lo de casa, evidentemente todo es mucho más fácil, pero hay que rascar algo fuera, ¿eh?
Sí, además el club tiene que echar esas cuentas. 39 puntos, 38, 39, con 40 están convencidos de que se escapan sin ninguna cuenta más, pero necesitan 5, 6, 7 puntos. Que claro, es que si no ganabas hoy, ¿dónde lo ibas a encontrar? Por eso el partido de hoy había cobrado esa importancia y se ha puesto la cosa con el Atlético de Madrid, que era sí o sí, porque si no las complicaciones se iban a hacer mayores. Que no es que las haya perdido o las haya abandonado, mejor dicho, es que por lo menos tienes opción, están un par de equipos por debajo tuya y todavía tienes alguna opción de ganar un par de partidos que te puedas escapar.
No, hombre, y la zona de descenso, ¿no? La zona metido en la zona de descenso, ¿no? Es que eso hubiera sido terrible para el Sevilla, porque eso descompone por completo y estoy convencido que el Sevilla siempre tiene un poquito de más dificultad para salir de esa zona que los demás, ¿no? Ahora respiras un poco y, oye, a ver, todo es muy difícil a esta altura del campeonato, pero vas al campo del Levante, vamos, que en fin, no, tampoco que se pide una gesta, ¿no? Hay que saber jugar ese partido y a ver si es capaz de puntuar el Sevilla allí.
Jueves de feria, juega el Sevilla.
Señor,
tengo que ir yo a la feria, hace mucho que no voy yo por allí, ¿eh? Yo he echado buenos ratos por allí en la feria.
Hasta el miércoles, no me suena que te suene, que a mí eso no me suena contigo.
No eres muy bailongo tú.
No, tampoco mucho, la verdad.
Hasta el miércoles te esperamos.
Venga, abrazo a los tres. Hasta luego, chao. Fullana, ¿algo para cerrar del Atlético de Madrid?
Bueno, pues que el equipo se va directamente a Madrid para recuperar, que hemos visto a los que van a ser titulares el martes, que hoy han estado entre los que han estado en el banquillo y van a estar, y los que se han quedado en Madrid, y a partir de mañana, bueno, a partir de mañana, hoy ya estaba puesta la cabeza en la Champions, en el partido del martes, va a recuperar a Jan Oblak y veremos si recupera a alguno más de los que podrían estar ya el martes al margen de los titulares.
Gracias, Fuji. Abrazo, hasta mañana.
Hasta luego.
Antes de cambiar de partido y hablar del derbi catalán, Marcos Aritz, os quería, por una de las imágenes del partido, que ha sido Javi Boñar, el chaval del Atlético de Madrid, que yo creo que aquí es un precioso poquito, nos reconciliamos un poco con lo que es el fútbol, el chaval, hombre, de toda la vida, que debuta, que mete gol, que ha perdido hoy, pero que nada más marcar, lágrimas en los ojos, en las comparecencias que ha tenido tanto con los compañeros de televisión como luego los compañeros de radio, emocionado. Joder, esto sí que mola, ¿eh?
Bueno, porque esto es el fútbol en su máxima expresión, en su pureza. Es decir, un chico, su familia, la gente, o sea, en la sensación de angustia que ha vivido en estas horas previas antes de su debut, cómo lo verbaliza, cómo lo explica, porque es auténtico, lo siente desde el primer momento, porque lleva esperando años y años, y como bien explicaba Kiko, hay tanta gente que se queda en el camino, que casi está a punto de cruzar esa puerta y no la puede cruzar, y escucharlo a él, yo creo que nos reconcilia a todos con el fútbol y con la pureza de este juego, que evidentemente tiene mucho marketing, tiene mucho negocio, tiene mucha industria, pero cuando tú ves a este chaval disfrutar de ese momento, de todo lo que le ha costado para llegar hasta ahí, por eso cuando aquí desde Barcelona se pone tanto en valor la Masía, y supongo que luego hablaremos del partido, pues va en esa dirección, es decir, son esos jugadores que te dan identidad, o sea,
tienen talento, tienen calidad, tienen energía, tienen rendimiento, pero te dan identidad porque la gente se siente absolutamente representados en cada uno de ellos.
Sí.
Y por lo tanto es el hijo de tu vecino o el hijo de tu vecina que lo has visto crecer poco a poco y que de repente un día lo mismo que hacía en un campo de tu pueblo lo hace en el Sánchez Pizjuán, lo hace en el Metropolitano, el Bernabéu o en el Camp Nou.
Con una diferencia para mí, que es que ser del Atlético de Madrid en Madrid no es sencillo, igual que ser del Español en Barcelona no lo es. Y bueno, yo creo que engrandece también el Atlético de Madrid como club, lo que ha hecho hoy Javi Boñar, ¿no? Con esa emoción, con la que ha sentido el gol con el que siempre soñó, probablemente, ¿no? Y que habla también de que en una época o en unas épocas difíciles del Atlético de Madrid, porque él no se ha criado en este Atlético de Madrid actual, él seguramente ha pasado por Atléticos Madrid que han sido pues bastante más pobres del que estamos viendo hoy en día, ¿no? Y aún así ha mantenido ese sentimiento, esa relación con el club que siempre ha mamado, y hoy pues ha visto recompensado todo ello con un premio enorme.
Yo lo que le pido a los entrenadores, sea Simeone, Arbeloa, Flick, es que crean de verdad. O sea, que hoy es un elemento circunstancial por la situación en la que se encuentra el Atlético de Madrid, enfocado, focalizado como debe ser hacia una posible semifinal de Champions, pero que el talento está, que le tienes que abrir la puerta. Es decir, hoy en el Barça había 6 jugadores que nacían de la cantera, y eso es lo que da identidad a un equipo y permite
además
competir.
Marcos, voy más allá, que en momentos complicados, como ahora le ha pasado al Sevilla, que ha salido con 5 canteranos, que los que van a sentir esto y los que van a decir,
evidentemente, esto lo tengo, porque se lo llevan a su casa de verdad.
Efectivamente.
Y suele funcionar, por cierto. Suele funcionar.
Luego hay que tener,
bueno, mira el Madrid en su momento talento, con la quinta del buitre, que cambió la cultura del fútbol español en su momento, la quinta del buitre, o con Cruyff, que abrió la puerta definitivamente a la Masía, o con Flick, que llega aquí a Barcelona y sabe perfectamente lo que hay y apuesta por Marc Bernal, por Marc Casado, y apuesta por todos los jugadores, o Xavi en su momento también, como le pasó con Lamine, o Koeman con Gavi. Pues ese es el camino, y me parece muy bien, y que lo que acabamos de escuchar y vivir con Boñar, pero lo único que pido a los entrenadores, que apuesten de verdad. O sea, que ahora está muy bonito, pero que apuesten de verdad, porque este chico tiene talento, lo ha demostrado, ha pasado una criba. Cuando tú llegas a un primer equipo, pasas una criba y una selección que es salvaje, absolutamente salvaje para llegar a la élite, pues ábranle la puerta, permítanle que se equivoque, y de aquí, cuando tenga 20, 21 o 22 años, pues será un mega jugador.
Viva la cantera, viva los canteranos, aunque un clausulazo de vez en cuando tampoco viene mal. 12:04 minutos. Cerramos en el Ramón Sánchez Pizjuán. Le ganó el Sevilla, que sale el descenso 2-1 al Atlético de Madrid, que evidentemente le daba exactamente igual este partido, pensando la vuelta de Champions contra el Barcelona y en la final de la Copa del Rey el próximo sábado. En el otro partido más interesante del día, en el derbi catalán, le ha ganado el Barcelona al Español y le mete ya 9 en Liga al Real Madrid.
Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
Como digo, en el derbi catalán le ha ganado en el Camp Nou el Barcelona al Español 4-1 y le mete 9 puntos de distancia al Real Madrid, a falta de 7 jornadas para el final, así que si no pasa nada extraño, el Barça es virtualmente campeón de Liga. Luego falta refrendarlo en los partidos que quedan, pero evidentemente tendría que ser una catástrofe, un descalabro de aquí a final de temporada del equipo de Hansi Flick para dejarse esta Liga por el camino. Juif Flaque, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas.
Un partido que para mí ha sido bastante mejor el Barcelona, en el que ha habido rotaciones, pero no tantas como las que yo esperaba, y que la sentencia ha llegado en el tramo final, ¿eh?
Sí, el Barça en la primera parte sí que ha sido muy superior, creo, al Español, con la sociedad de Lamine Yamal, Ferran Torres, que ha funcionado a la perfección, 2 asistencias del 10 y 2 goles del Tiburón, que rompió la sequía y, por tanto, recuperaba sensaciones y olfato y colmillo de cara a lo que viene esta semana, que es importante para el Barça. Y en la segunda mitad es verdad que el gol de Paul Lozano, con un golazo desde la frontal, pues ha reabierto el derbi, hasta el punto que ha habido un momento en que el Barça ha sufrido mucho y el Español se ha acercado. No ha generado muchas ocasiones, pero sí alguna clara, como un remate de Roberto prácticamente a bocajarro, que podría haber supuesto el empate. Al final, en el minuto 88 y un par de minutos después, la sentencia de Lamine Yamal, el gol de Rashford, 4-1, como dices, más 9 del Barça al Madrid, más 22 al Atlético de Madrid, que también parece un dato relevante, sí, sí. Y a subrayar, que habla también del dominio del Barça en esta Liga. Y como tú dices, el Español sigue metido en esa racha de no lograr victoria en 2026, sigue todavía mirando de reojo lo que pasa en la zona de descenso, y el Barça, en cambio, encarrila la Liga y la tiene ya muy, muy bien encaminada para poder lograr el segundo título consecutivo.
Nin Solá, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Iago? Buenas noches.
¿Cómo estaban los protagonistas en el Barça?
Pues satisfacción después de conseguir este triunfo. Todo el mundo se ha sorprendido, ¿no?, al ver la alineación de Hansi Flick con absolutamente o con prácticamente todo, pero finalmente ha valido los tres puntos a 9 del Real Madrid. Y un Hansi Flick, evidentemente, la rueda de prensa posterior, todo el mundo centrado en lo que viene, que es estos cuartos de final de la Champions League. Y un Hansi Flick que lo ha dejado muy claro: no es nada imposible, y va a intentar que su afición se sienta orgulloso de ello.
I hope so. I'm thinking positive, and if we give our best, we try everything.
Esperamos y creemos que podemos hacerlo. Si damos lo mejor de nosotros, lo podemos conseguir. No tengo ninguna duda.
On this day, it's on our side.
Que está en su mano, dice Hansi Flick, ha sido bastante positivo a lo largo de toda la comparecencia. Por cierto, Iago también ha hablado de Frenkie de Jong, que ha dicho que tendrán que hablar evidentemente con el cuerpo médico y también con el propio centrocampista holandés para ver si puede estar para jugar 45 o 60. Ya sabemos todos el gusto que tiene Hansi Flick y todos los entrenadores que han pasado por aquí por Frenkie de Jong, y también ha confirmado lo que hemos contado en el tramo de Carrusel, que Gerard Martín no tiene prácticamente nada y que en principio tiene que estar listo para el partido del martes. Un partido, el de hoy, como comentaba Flaky, en el que uno de los protagonistas, o el gran protagonista, ha sido Ferran Torres, que volvía a marcar después de 13 partidos sin hacerlo. Lo marcaba desde el 31 de enero en Elche. El tiburón se ha reivindicado y también lo ha hecho delante de los micrófonos.
Siempre suele haber ruido externo alrededor mío, más veces para lo malo, muy pocas para lo bueno, les jode, pero bueno, al final, como siempre digo, yo siempre estoy enfocado en mí, en trabajar, en mejorar. Es verdad que hay veces que no salen como uno quiere las cosas, pero que por trabajo no sea.
Pues este es Ferran Torres, que dice que hay gente que le jode cuando él está bien. No marcaba desde hacía 14 partidos, ha marcado hoy un doblete, son 14 ya en Liga. Quién sabe si le pueda dar o le va a dar para jugar el martes en el Metropolitano.
Gracias, Neil, abrazo.
Un abrazo.
Oye, vosotros que le conocéis más, ¿a quién se refiere Ferran Torres? Espera, déjame que salude también a Jordi Martí. Hola, Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿A quién se refiere Ferran Torres?
Hombre, a seguidores del Barça, seguro que no.
Claro.
A seguidores de la selección española, seguro que tampoco. Quiero pensar, porque yo no conozco a ningún seguidor del Fútbol Club Barcelona al que le joda, con permiso de la expresión,
sí,
que Ferran marque goles para el Barcelona. No sé, esto habría que repreguntárselo a él. Yo creo que Ferran haría bien también, no sé cómo decirte, de quitarse de encima este tipo de prejuicios o de fantasmas, porque al final la crítica es lo que es. La crítica es para Ferran, es para mí, es para todos, cuando no hacemos o no satisfacemos la expectativa que se nos requiere. Y ciertamente durante muchas semanas la expectativa generada para con Ferran no se ha podido satisfacer y vienen las críticas. Pero sinceramente yo, en el entorno culé, conozco a muy poca gente a la que le joda que Ferran marque goles para Barça, sinceramente.
Además, este año creo que además, a través de los medios de comunicación, hemos alabado el arranque fantástico que tuvo de temporada. Dijimos
que es
titular indiscutible ahora mismo en el Barça. Si mañana se jugase la final de la Champions, Ferran tendría que ser titular. Luego han llegado 13 partidos sin marcar y lo normal es decir, bueno, Ferran no está en el mismo momento de forma del arranque de la temporada, no está consiguiendo los goles. O sea, yo es que me ha recordado un poco a De Gea, cuando empieza a ver fantasmas por todos los lados y parece que hay enemigos por todas partes, no sé.
Yo desconozco evidentemente a quién se refiere. Lo que sí que creo es que Ferran encuentra en esto un depósito de gasolina, es decir, para un depósito de gasolina interior, o sea, absorbe todas estas críticas y luego las intenta interiorizar y después exteriorizar, siempre evidentemente después de marcar goles, dos grandes goles como ha marcado hoy al Español. Pero si me preguntas a quién se refiere, yo como Jordi no sé a quién se refiere.
Yo tampoco, y la verdad es que no he entendido esa salida de tono después de que todo haya vuelto a su cauce en el día de hoy. A mí la temporada de Ferran, incluso habiendo estado 3 meses sin marcar, me parece buena. Es más, yo creo que Ferran no es un...
Pero lleva 14 goles en Liga.
Lleva 14 goles en Liga, sí. Lleva solo uno menos que Lamine Yamal. No me parece que sea un jugador que haya que juzgar exclusivamente por el gol. Creo que hace muchas más cosas que marcar goles. De hecho, siempre el gol fue como una virtud extra que tuvo. No ha sido el delantero centro titular, salvo este año probablemente, casi nunca en el Barça. Siempre se ha caracterizado por aprovechar muy bien los minutos que tenía, porque tiene muy buena relación con el gol. Ahora, si se ha considerado que alguien le había criticado, atacado de más por no marcar goles, es que él mismo también está asumiendo que a partir de ahora hay que empezar a medirle por los goles, que yo creo que tampoco va a ser bueno para él.
Flaky.
Sí, al final yo creo que también él está en una situación comprometida, complicada, de jugar de nueve en el Barça, una posición en la que sí que se cuenta con Ferran, pero en el fondo todo el mundo está dando por hecho que es la posición a reforzar, que el verano sí o sí el Barça tiene que fichar un nueve. Está la figura de Lewandowski, con la que ha tenido que cohabitar. A principio de esta temporada le pasó por delante Ferran, se convirtió en el titular, pero entiendo que le pesa demasiado todo lo que se dice de él, ¿no? Porque incluso cuando marcaba goles a principio de temporada y no había críticas, como tú decías, no, más bien elogios, él también había algún tipo de celebración que era como reivindicativa de ponerse la mano al oído, sí, o decir que muchas críticas. Bueno, está en ese constante reclamación de que se le reconozca lo que hace, que yo creo que se le ha hecho cuando ha marcado goles, pero como dice Aritz, al final si tú te haces valer por los goles, pues si tú estás en un club como el Barça, que es una máquina de marcar, y desde el 31 de enero no habías marcado ninguno, habiendo tenido muchas oportunidades, claro, pues también tienes que entender que la crítica pueda llegar, ¿no?
Mira, Ferran es un futbolista. Ferran es un futbolista que se mueve mucho por la confianza. Hoy, cuando ha marcado el minuto 9 a la salida de un córner, ya este gol, el 1-0, vaticinaba que haría un buen partido. Y en efecto, como dice Flaky, ha montado una muy buena sociedad con Lamine. Lamine Ferran. Y de hecho ha marcado 9 en el 24. Un remate a una asistencia magnífica, de la que ahora hablaremos, de Lamine. Bueno, es un futbolista donde la confianza, el empezar bien un partido, lo es todo. Y el encadenar errores de entrada, pues parece que le hace entrar en un cierto bucle. En fin, oye, todo respetable, pero es un poco el panorama.
Al margen del doblete hoy de Ferran, del que todos nos alegramos y que le vaya fenomenal de aquí a final de temporada, por si hay alguna duda.
¿Y en el Mundial?
Y en el Mundial, sí, sí. Lo de Lamine Yamal es un escándalo. Llega al mejor momento de la temporada, haciendo virguerías, se le ve rápido, se le ve con chispa, se le ve con ganas. Hoy tenía unas ganas terribles, locas de hacer el gol, que al final lo ha conseguido, además, en una jugada de fe, de meter la pierna en un despeje. Pero ¿cómo está Lamine Yamal, eh? Está encendido
y tiene la sensación, además de que el martes se enfrenta a un partido decisivo para él, evidentemente para el Barça, pero para él, porque no podemos olvidar lo que sintió y lo que vivió en el partido de Milán, de San Siro, cuando el Barça cae eliminado la pasada temporada en semifinales de la Champions. Él mismo, sin que nadie se lo pida, digo, nadie del barcelonismo, lanza un mensaje en aquella época diciendo que volverán algún día a ganar la Champions, y evidentemente ese es el título. Él está convencido de que la Champions y el Mundial son los títulos que le faltan, porque tiene 18 años y está a punto de completar su tercera liga. Atención, 18 años, 3 ligas, 2 con Hansi Flick, si se gana esta segunda, y una con Xavi Hernández, y una Eurocopa y una final de la Liga de las Naciones, si no recuerdo mal también. Por lo tanto, yo creo que él está en ese momento de efervescencia, con una capacidad de desequilibrio, un juego fascinante, 2 asistencias, un gol, interviene en la creación del cuarto gol. Y la sensación de que llega en el mejor momento. Y es curioso, porque ya le pasó también la temporada pasada, cuando aquella doble eliminatoria contra el Inter, que es ya más allá de la Eurocopa con España, ese momento de explosión futbolística donde todo el mundo se entrega al talento de un joven que está cambiando el fútbol español. Es decir, creo que son 15 goles en la Liga. Vinicius, por ejemplo, lleva 11. O sea, estamos hablando de un jugador que tiene un impacto increíble. Puede acabar esta Liga con 20 goles jugando de extremo derecho.
Jugador de la Liga, claramente, para mí. Y además, no solo con las cifras, que las ha mejorado mucho respecto a la temporada pasada, sino para mí ahora...
Y creo que según vaya creciendo, va a ir haciendo más goles.
Claro, sí. Pero sobre todo la capacidad de liderazgo. Esto es algo que se ha repartido mucho en el Barça últimamente. Rafinha, sobre todo. Pedri, incluso, en lo futbolístico. Lamine también. Pero yo creo que ya en estos últimos partidos, sin Rafinha y con Pedri un poco de capa caída, clarísimamente se ha echado el equipo a las espaldas. Y no solo en la victoria, también en la derrota, en las que ha tenido últimamente el Barça. La primera imagen que recordamos todos ha sido él absolutamente abatido, ¿no? Eso quiere decir también que sabe que tiene que ser el que tire el carro de este equipo.
Es una salvajada. Esto de las derrotas, el partido del miércoles pasado ante el Atlético, el tramo final con el 0-2 y jugando con 10, la esperanza era Lamín y el balón iba a Lamín y Lamín no se escondía, lo pedía, lo intentaba, drilaba, intentaba el remate, no le salió, pero es que no se escondió en ningún momento y cuanto más complicado parecía, más se ofrecía, ¿no? Bueno, Lamín es una salvajada, hemos naturalizado ya que a sus 18 años nos regale lo que nos regala cada 3 días, que es un repertorio de regates absolutamente increíbles, como es capaz de en una baldosita cambiar de dirección el cuerpo 2-3 veces para marcar al marcador de turno, la capacidad que tiene para asistir, ese pase con el exterior del pie izquierdo que es patrimonio ya del fútbol español y del Barça, y luego, bueno, pues lo que decís, ese margen de mejora que tiene sobre todo en la capacidad que pueda tener de en un tiempo futuro de marcar más goles. Pero bueno, Lamine ahora mismo es el líder futbolístico de este Barça y es evidentemente la gran esperanza y a lo que se agarra todo el mundo, que esa rabia interior que pueda sentir por ver cómo se le puede escurrir de nuevo la Champions cuando parecía tenerla bien encaminada para volverla a competir, pues sea el motor y el fuego que alimente la hipotética remontada, es que sea del Barça en el Metropolitano.
Es que ha participado en efecto en los 4 goles.
En todos, sí.
Ya le vimos en el partido de ida hasta 8 o 9 regates, no recuerdo exactamente, 8 o 9 regates contra el Atlético, por lo tanto es la principal baza del Barça contra el Atlético, pero es que además hoy a Bruno le he escuchado algo que me ha parecido interesante, que es este Lamín que ya no espera tanto el balón al pie, sino que es capaz de atacar el espacio y que, como decía Aritz, va a mejorar sin duda con el paso del tiempo, con el paso de los años, va a mejorar lo que le falta, que es la finalización. Pero en su repertorio, este pase, esta asistencia, la asistencia número 11 con el exterior del pie, yo creo que requiere una gran dificultad y una gran exigencia. Este tipo de pases con el exterior se los hemos visto hacer a Cruyff, a Modric, a Cunningham y a pocos futbolistas más, y a Lamín. A Lamín, insisto, minuto 24 en el 2-0 la asistencia a Ferran, porque este pase con el exterior yo creo que requiere sincronizar muchas cosas. Requiere sincronizar que tienes que prever en qué momento va a llegar tu compañero para que no incurra en fuera de juego. Le tienes que dar la suficiente tensión para que luego el impacto, la pelota salga con velocidad. Y ciertamente la rosca, la propia rosca hace que al el impacto con tu compañero, el balón salga disparado. Me parece que es de una tremenda dificultad técnica este pase con el exterior, sí, que Lamín, sí, ha convertido en una de las principales amenazas de su repertorio del que cada día salen conejos nuevos.
Pero es que ya no solo eso, Aritz, salvo él y Olise, yo creo que a día de hoy, de encaradores, de regatear, de ir a buscar al rival, no hay más, no existen esos jugadores.
Pero es que además es muy importante que sea un buen pasador, porque cuando tú vas a presionarle, te regatea, porque tiene un regate increíble, y cuando tú le dejas un metro, te es capaz de dar una asistencia como las que está dando, ¿no? Y además, ya casi especializado en darlas, es muy difícil verle fallarla, es que es de una precisión increíble, ¿no? Entonces, es un futbolista que no sabes cómo marcar, porque, insisto, si quieres apretarle, corres el riesgo de que te deje atrás con un regate, y si no estás lo suficientemente encima, es capaz de poner un pase a un delantero para plantarlo delante del portero.
Ayer en la previa hablábamos con Santi Jiménez, que nos decía, bueno, yo viendo, y además dependiendo de lo que ha pasado hoy, bueno, sabiendo lo que había pasado ya con el partido del Real Madrid que había empatado, decía, es que hasta le puede cambiar el planning de Hansi Flick, de lo que le pasaba por la cabeza para este derbi, y decía, yo, vamos, a Lamine Yamal lo dejaba, vamos, ni un minuto.
No, pues mira,
¿os ha sorprendido? Todos, digo, ¿os ha sorprendido? Todos. Exacto, que a haya no, jugado no. Lamine, Pedri, Eric, no. Joan.
A mí no, y te lo explico como lo contaba en Carrusel. El Barça lo que tenía que hacer y su entrenador lo que tenía que hacer era asegurar la renta, ampliar la renta a 9 puntos y asegurarse lo antes posible la Liga. Le queda un último esfuerzo, un último gran esfuerzo, un desafío casi casi imposible, que es intentar eliminar al Atlético de Madrid con un 0-2 en contra. Pero no hay mejor manera de llegar a ese desafío que teniendo al equipo enchufado, reencontrado con el gol, algo que no le ocurrió, por ejemplo, en la ida de los cuartos de la Champions.
Y con Lamín dando miedo.
Y con Lamín inyectado futbolísticamente a un nivel estratosférico. Por lo tanto, fíjate, ha jugado los 94 minutos o 93 minutos que ha durado el partido. Y si hubiera durado 100. ¿Por qué? Porque él sabe, o sea, sabe Flick y sabe Lamín, que necesitaba estar en el mejor momento, en la mejor versión, para llegar a lo que pueda ocurrir el martes.
Lo que pasa, Marcos, que yo creo que si el derbi se sentencia antes, no juega los 90 minutos. Ni él ni Pedri. Yo entiendo que Flick de inicio ha priorizado el amarrar la liga.
Sí, en el minuto 60 esto es 3-0.
Pero si llega a entrar el gol de Eric García, o sea, si llega a subir, por ejemplo, el marcador el gol de Eric García, que lo han anulado por el hombro, sí. Y si el Barça se pone 3-0 y el Español baja los brazos, yo estoy convencido que ni Pedri ni Lamin juegan hoy los 90 minutos. Luego, evidentemente, todo te ha salido perfecto porque Lamin ha podido marcar ese gol que le refuerza todavía más, el Barça ha cerrado con el 4-1 a la fiesta, todo ha sido perfecto, pero tengo la sensación de que el plan de Flick era vamos a amarrar la liga, pero si se puede en el minuto 60 vamos a pensar ya en el martes.
No lo sé, porque no sé realmente si era su plan de partido. No sé, Flacky, si era su plan de partido mantenerlo hasta el minuto 92, no lo sé. Yo también, como tú, pensaba que realmente si el partido no se le complicaba a Barça, era un buen momento para darle unos minutos de descanso. Pero creo que hoy la jugada de Flick es muy inteligente. Yo tampoco esperaba tanta pólvora, pero cuando he visto tanta pólvora, creo que el mensaje de Flick es inequívoco. Hoy tocaba ganar. Para meter en la liga, para meter en el zurrón más de media liga, ojo, por lo tanto ya presentarse en el Metropolitano con buena parte del trabajo de la temporada hecho. Y luego, sobre todo, acumular en la victoria de hoy muy buenas sensaciones. Y esto es lo que el Barça ha hecho, acumular hoy muy buenas sensaciones. La afición, la hinchada, le ha despedido a gritos de si se puede, con lo cual la conexión grada, vestuario grada, pues también es una palanca para que el Barça pueda tratar de hacer el asalto al Metropolitano con más garantías, con más buenas sensaciones y con energía positiva. Por cierto, a Lamin, que ya sabemos que es una garantía, tendremos que añadir, desde el punto de vista del Barcelona, muchos otros futbolistas que tendrán que dar un paso al frente para dar ese punto de energía y de vitalidad que requerirá una eventual victoria en el Metropolitano.
Y era un derbi, Iago. Sí, era sí, un derbi, sí, claro. Un derbi que estos chicos, estos niños, porque son unos niños, lo viven como si fuera el partido más importante de la temporada. Fíjate cómo lo ha vivido Lamin, cómo lo ha vivido Gaby, cómo lo ha vivido Fermín. Volviendo un poco a lo que comentábamos antes del sentimiento de identidad, de pertenencia, de autenticidad que tienen estos jugadores. Lamin desde el primer minuto hemos visto que estaba conectadísimo, porque era un derbi y este tipo de partidos ellos lo viven de una manera muy singular, porque cuando están en alevín, cadete, infantil, juvenil, pues son los partidos más importantes que tienen por delante en ese momento.
De cara a la vuelta de Champions, ¿tiene claro ya Hansi Flick el 11 o creéis que tiene dudas? Y en el caso de que las tenga, ¿dónde?
En el 9, creo yo.
Bueno, hoy se ha quedado bastante claro, ¿no? Con el tema de Ferran. Por delante de Lewandowski, digo yo, vamos.
Ya veremos. Yo creo que igual pone Lewandowski, ¿eh?
No lo sé.
No sé, yo creo que... A ver, a mí...
Dudas ahí.
Claro, el hecho de que hoy Lewandowski no haya jugado, ¿vaticina que le veremos en el once inicial? O
sí,
va
pero
a primar
viene un tío de hacer un doblete, ¿eh?
Claro, por eso digo, no sé. También hay dudas en... Oye, mira, a mí si me preguntas, yo creo que un once razonable sería Koundé, Gerard Martín, que por cierto los compañeros Santiago Valle y Niesula han dicho que al parecer no es tan grave, ¿no?
Uh-huh. ¿Mm? Se han dicho, sí.
Koundé, Gerard Martín, con Eric atrás en el eje de la defensa y Cancelo en el otro lateral, y en el centro del campo yo aquí...
Porque hay que recordar que Cubarsí no está por la roja, sí.
Claro, y luego en el centro del campo yo creo que convendrá vitalidad y energía, y esto nos habla de Fermín, nos habla de Gaby y nos habla de Pedri, pero entonces la figura de John, que ya está con el alta y hoy ha reaparecido, bueno, veremos qué pasa por la cabeza de Hansi Flick. Y arriba, por supuesto, Lamin, Olmo, yo creo que es un partido también para Olmo, y en el eje del ataque, pues no sé, Lewandowski, Rashford, no lo sé.
Flaky.
Sí, yo creo que la gran duda está en qué hacer en la posición del 9. Porque en el centro del campo, pues claro, poner a Lewandowski implica dejar fuera del equipo a Dani Olmo, que hoy no ha jugado prácticamente más que 10 minutos y que el de falso 9 en el partido de Liga en el Metropolitano aportó bastantes cosas. Sí. Bueno, son las dudas de Flick. También es bueno que pueda tratar de tener algún margen de sorpresa para lo que pueda pensar.
El problema sería, ¿son estos 11 sí,
claro,
o sí?
Pues, si vas con los 11 cantados, pues es más fácil para Simeone preparar el partido. Pero sí que ha entrado en la ecuación un jugador que que estábamos todos pendientes de su rendimiento el primer día que o la primera semana que se le aportaran cosas importantes, que es Gaby. El otro día entró con 10 ante el Atlético en la segunda parte, rindió bien. Hoy como titular creo que ha aportado muchísimo y me da que le ha demostrado a Flick que si quiere está preparado para ser titular el martes. Y ahí puede pues dejar fuera a Frenkie de Jong y le crea un problema a la hora de tener que elegir entre Fermín o Dani Olmo. Pero, insisto, bienvenidas sean las dudas de Flick, porque en el fondo serán también dudas para el Cholo Simeone.
Y acabo y quiero rescatar un sonido hoy de rueda de prensa de Manolo González, el técnico del Español, y también de Paul Lozano con los compañeros de Dazón, hablando un poco sobre el pique que ha habido con los jugadores del Barça al final del partido. Han dicho esto.
Bueno, pasa lo de siempre. Aquí cuando ganamos todos somos pistoleros, no hay más. En el 85 estábamos más cerca del cementerio de las Corts que del Camp Nou, y en el 87 pues somos todos más valientes que la hostia. Ya está. No hay más. Cuando pierdes te la tienes que comer. Te la tienes que comer, no hay más. Cuando te vacilan, cuando pierdes, te la tienes que comer. Así que toca tragar y competir otra vez al máximo nivel en Vallecas.
No, da igual. Cuestión de fútbol. Yo creo que se ha visto aquí delante de todos el respeto que tienen hacia los otros compañeros de profesión y ya está. No hay nada más que añadir.
¿Qué os parece?
Un derbi con todo lo que eso implica a nivel de emociones, gestión de emociones. Y evidentemente los piques que se han vivido y que son piques que vienen, insisto, desde hace años, porque estos chicos han coincidido en categorías inferiores. Puedo entender la queja del Español, no entiendo la queja de Manolo González, el técnico, porque ha llegado a decir que los tres primeros goles del Barça son errores de su equipo. Bueno, algún mérito habrá tenido el Barça, aunque solo sea los pases de Lamine, el saque de esquina. Si está mal defendido es problema de su equipo, no será de mérito del Barça, que en la primera parte creo que ha jugado bastante mejor que el Español, que eso es verdad, ha reaccionado. Y los piques, pues bueno, no podemos olvidar tampoco, bueno, ni
decirle,
sacar...
Decirle también, perdona, al hilo de lo que estás diciendo, y para reforzar lo que dices, que esos problemas que ha tenido y que está hablando Manolo González, le ha sucedido en los últimos 14 partidos de Liga.
Claro, exactamente.
Que no ha sido capaz de lograr una sola victoria, de lograr un triunfo en 2026, y que de los últimos 42 puntos ha sacado 5. Con lo cual, si esto se repite 14 jornadas seguidas, el problema lo tiene Manolo González.
Sí, y sobre todo porque es fácil, y lo digo cuando lo dice Manuel González, Hansi Flick, o en su momento cuando lo decía Xavi, o que lo diga Albeloa, es fácil acusar a los jugadores. No, es que no han ganado duelos individuales, es que en el córner, es que Cabrera me ha dicho esto. No, oiga, si usted ve que el equipo no chuta, pues cambie y no espere al descanso o no espere al inicio de la segunda parte. Porque además, lo que ha dicho Manuel González es que esos tres goles son de errores. Yo no he visto, quizás en el tercero, pero en el tercero también se premia que hay un jugador como es Lamine Yamal que va a la presión sobre el portero. Si el portero no está lúcido, pero si claro, no va Lamine, no hay presión. Y por lo tanto, Dimitrovic podía haber cogido el balón tranquilamente, digo cogerlo en el sentido figurado, y pasarlo. Pero no podemos olvidar que esto viene muy caliente. El Barça en los dos últimos derbis en Cornellá, por ejemplo, no pudo celebrar un título. O sea, ¿recordáis lo que ocurrió?
Vergonzoso.
Por eso digo, o sea, por lo tanto, cuando un jugador, sea del Barça, sea del Español, sea de cualquier club, dice que la falta de respeto, yo creo que el respeto hay que mirarlo en todos los sitios, sea en el Camp Nou, sea en Cornellá, porque las dos últimas visitas del Barça al estadio de Cornellá ya hemos visto cómo se han vivido.
Pero además, Flaky, durante el partido tampoco se ha visto nada del otro mundo. Las cosas como son.
Bueno, ha habido piques, ha habido ciertas discusiones.
Pero digo, nada fuera de lo normal.
No, ni mucho menos, ni mucho menos. Vamos, al menos desde la posición de Carrusel en la tribuna no hemos observado. Luego igual las cámaras te cazan algún diálogo más subido de tono y tal, pero ha habido piques y hay discusiones típicas de derbi, cierta tensión cuando el partido se ha igualado, pero ha habido un momento en que el árbitro Hernández ha enseñado muchas tarjetas, ha bajado un poco el listón para intentar evitar que se le fuera de las manos, pero no se ha visto nada del otro mundo, más allá de lo que se pueden haber dicho, que evidentemente ya no tenemos acceso a eso. Pero bueno, yo estoy un poco con Marcos, son cosas del derbi, y como dice Manolo González, pues el día que sea el Español el que sea capaz de ganarlo, seguramente pues le tocará al Barça pues asumir un poquito los vaciles y los piques que le puedan venir desde el otro lado, ¿no?
Bueno, ya lo supo en su momento, quiero decir que esto va por barrios, no hay más. Aritz, cosas de derbi, ¿no?
Sí, no, totalmente. Vamos, cuando lo de Tamudo, pues
el que rió
último fue el Español, ¿no?
Y ahora... estuvo pasando factura durante mucho tiempo.
Sí,
o sea,
sí, claramente. Yo creo que Manolo González es un técnico que tiene un lenguaje muy directo. directo y que gusta mucho a la gente del Español, y porque dice verdades como puños en muchas ocasiones, y eso al mismo tiempo pues irrita sobre todo a la gente del Barça, ¿no? Pero bueno, yo también, es cierto que es un 4-1, pero la sensación de nerviosismo la he notado en el Barça hasta muy al final del partido, ¿eh? O sea que no se ha equivocado mucho en lo que ha dicho.
Sí, pero yo, el Español es para estar preocupado, ¿eh? Lo digo porque la primera vuelta es fantástica, es lo que está sosteniendo ahora mismo el equipo, porque los últimos 14 partidos es,
no, es que no
equipo
ha ganado este
para
año.
Descender.
Claro, Iago, es que estamos a 12 de abril ya y no ha ganado un solo partido este año. Sí, por lo tanto, eso es responsabilidad del entrenador. Si el entrenador lo hizo de maravilla en el primer tramo de la temporada, que por eso está tranquilo, entre comillas, ahora, ahora también es responsabilidad del entrenador encontrar una solución. No siempre jugadores, árbitros, que en determinados partidos, por ejemplo el caso de Mestalla, el caso de Mallorca, puedo entenderlo, pero hoy simplemente decir que el Barça te ha metido 3 goles por errores tuyos, pues bueno, que te gane Gavi un duelo aéreo de cabeza es un acierto de Gavi, no es error de Urco, no, es, para mí es un acierto de Gavi, pero es que después del salto de cabeza hay un tipo que tiene 18 años, que se ocurre inventar un pase con el exterior que deja solo a Ferran Torres, pues eso es un talento, te guste o no te guste, el tipo que da el pase tiene un talento especial. Eso no es ningún error.
Lo que tiene el fútbol, ¿eh? Del el Español, la primera vuelta, cómo juega este equipo, qué bien, equipo revelación. Y le ves ahora y parece un equipo completamente diferente. Son los mismos jugadores, el mismo entrenador, la misma situación. O sea, es increíble lo que cambia un equipo de nada, en cuestión de 3-4 meses. Pero bueno, tiene pinta que el Español no va a tener ningún tipo de problema para mantener la categoría, teniendo en cuenta sobre todo la gran primera vuelta que ha hecho. Os voy a despedir a todos, pero antes, Aritz, la Real Sociedad juega el último partido antes de la final de Copa.
Sí, nos hemos llevado ahí un pequeño disgusto en minuto 97 con el empate, empate a 3 del Alavés. Y bueno, a ver cómo llega la Real. Ha dejado en el banquillo a Oyarzabal y a Guedes, que son creo que los dos jugadores más relevantes en el ataque antes de esa final. Ha conseguido remontar 3 veces la Real el marcador y al final, bueno, pues ese empate a última hora que sirve un poco de decepción, porque ya se han ido puntos importantes también ante equipos de la zona baja, ante el Levante en el último minuto allí en Valencia y ante el Oviedo también en casa, o sea que al final es un poco decepcionante.
¿Pasa a Sevilla?
Sí, claro que voy a Sevilla. Hombre, sí,
por
sí,
favor.
Sí. Obviamente, sí.
Vaya pregunta, Iago.
Bueno, oye, quiero decir. Pues mira, el viernes que hacemos el programa desde allí, igual
claro.
Lo hacemos, ¿no? Y hacemos
sí,
ahí
hombre,
algo
sí.
bonito en la previa. Os despido a todos menos a Marcos. Marcos, me quiero quedar contigo 2 o 3 minutitos más para hablar de la zona del descenso, que está la cosa calentita. Al resto, buenas noches a todos. Un abrazo.
Adiós.
Buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.